Normalmente, a estas alturas del año, tendríamos que estar pendientes del Mundial de Clubs y de la pretemporada, preparando el Tour de Francia, ¿verdad, Alberto? Que siempre llega ahí a primeros de julio. Y mirando a ver cuánto nos queda para las vacaciones. Pero es que pasan tantas cosas. Teníamos este día marcado en rojo y la verdad es que no ha defraudado. La cumbre de la OTAN en La Haya lo ha acaparado todo. Sobre todo porque España se ha convertido en protagonista de esta reunión de jefes de gobierno y de Estado de la Alianza Atlántica. Claro, si te digo que España ha sido protagonista, pensarás bien. Pues no, hemos sido protagonistas para mal. Porque el desafío de Pedro Sánchez al gasto en defensa ha marcado la jornada. Te lo voy a intentar resumir en los próximos minutos. A ver, aquí todo comienza este fin de semana pasado porque Sánchez anuncia un trato diferencial de la OTAN para quedarse en el 2,1% del Producto Interior Bruto en inversión en gasto militar. A partir de ahí hay todo tipo de rumores y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, lo desmiente. Total, ese era el contexto que tenía Sánchez en el encuentro de hoy. Y la escenografía no ha defraudado tampoco. El caprichoso destino del protocolo ha provocado que, por ejemplo, viésemos a Sánchez en una esquina, alejado del resto, en la foto grupal. En ocasiones anteriores su ubicación era otra, por ejemplo, más centrado, pero en esta ocasión, como te digo, el protocolo le ha situado en una esquina. Una fotografía que quizás sin querer se ha convertido en el fiel reflejo de esta cumbre. España contra el resto en cuanto a reivindicaciones. Esto que te he contado es lo adicional. Pero vamos al meollo. ¿Qué dice el texto que se han firmado? Y que han firmado todos, ¿eh? Pues es bastante escueto y no hace referencias a excepciones a la hora de fijar como objetivo el aumento del gasto en defensa hasta el 5% hasta 2035. Hablamos de un documento insólito, eso sí, porque nunca se había dado un consenso con un aumento tan alto. El texto hace especial mención a la amenaza rusa y sus desafíos de seguridad, que se utilizan como argumentos para ese mayor gasto militar. Y además se especifica este desglose entre el 3,5% de necesidades básicas de armamento y el 1,5% restante, que incluye asuntos como la protección de infraestructuras básicas o la preparación y resiliencia civil. Claro, este 1,5 pues es más sencillo de flexibilizar. Entonces, dicho todo esto, vamos con el lío. Después de la nota conjunta, Pedro Sánchez ha aparecido para decir esto.
Y si hoy hubiera otro presidente del gobierno aquí, hoy España habría firmado el 5% del Producto Interior Bruto en defensa. Y eso sería un absoluto error para España. Nosotros no lo hemos hecho. Nosotros hemos decidido ir por el camino, la vía de las capacidades.
Yo creo que está claro, ¿no? Tú le escuchas y Sánchez no ha firmado el 5%. Pero es que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha sido más clara.
Guardi, l'Italia ha fatto come la Spagna, perché la Spagna ha firmato
Italia
esattamente
ha hecho como España,
lo stesso.
Porque España ha firmado el mismo documento que nosotros. Creo que no he escuchado la intervención de nadie esta mañana con temas polémicos o distintos, pero comunico que Italia ha hecho como España, o España ha hecho como nosotros. No lo sé, pero los 32 hemos hecho exactamente lo mismo.
Meloni dice que allí nadie ha levantado la voz, allí nadie ha discutido, allí nadie ha hablado de excepciones, allí todo el mundo el 5% a firmar. En este panorama, pues estábamos esperando al que paga la fiesta, que es Donald Trump. A ver qué decía él. Donald Trump tiene la costumbre de ser claro, a veces demasiado claro. Y hoy lo ha sido. Se le ha visto enfadado con España, hasta el punto de amenazarnos con una guerra arancelaria.
Es terrible lo que han hecho. Son el único país que quiere quedarse en el 2% y eso que lo están haciendo muy bien. Su economía está muy bien. No sé cuál es el problema. Creo que es una lástima, así que lo compensaremos. ¿Sabe qué vamos a hacer? Cuando negociemos con España sobre un acuerdo comercial, vamos a hacerles pagar el doble.
Hala, a pagar el doble. Claro, esta bravuconada en realidad hay que cogerla con pinzas porque hay que recordar que España es miembro de la Unión Europea y no negocia por separado. Es un mercado único. Entonces, las negociaciones de Washington son con Bruselas, no con Madrid. Como esta misma noche ha recordado el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.
En materia comercial, España es un socio esencial en esta relación transatlántica. Es una relación ya duradera, profunda, que tenemos con Estados Unidos, tanto a nivel bilateral como desde el punto de vista de la Unión Europea. Es la relación entre la Unión Europea y Estados Unidos comercial más importante del mundo.
Después de analizar todo lo que ha ocurrido durante el día, hay varias cosas claras. Primero, Sánchez ha sido uno de los protagonistas de la cumbre. Empezó el domingo ya siendo protagonista. Segunda cuestión. Por lo que dicen unos y otros, me da la sensación de que ya nadie se fía de él. Porque él puede estar callado, pero luego sale haciendo unas declaraciones diciendo que no ha firmado cuando ha firmado. Claro, esto para un socio es un problema, porque no sabes lo que va a hacer. En fin, en cualquier caso, y tercer punto de esta historia, lo que no sorprende para nada son los equilibrismos que Sánchez tiene que hacer desde hace demasiado tiempo para contentar a todo el mundo. Tiempo de análisis y opinión esta noche con Alberto Pérez y con Antonio San José. Antonio San José, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Rubén.
Alberto Pérez, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Os pido un titular porque tenemos invitado para que nos aclare un poquito el contenido del acuerdo. ¿En qué posición queda Sánchez, Antonio?
En una posición como poco difícil y difícilmente entendible. Él ha firmado lo que ha firmado, como decía Giorgio Meloni, como a los 32, pero interpreta otra cosa. Es como si yo firmo contigo ahora un contrato y yo firmo, ¿eh? Hay una expresión latina que es pacta sunt servanda, ¿no? El pacto obliga a los que lo firman. Pero yo interpreto otra cosa diferente, ¿no? Es una cosa muy sui generis y realmente, como tú decías, le dejan un equilibrio muy precario y muy complicado con sus propios socios de la Alianza Atlántica, ¿no?
Hemos estado en la redacción antes viendo a ver y cada uno hace una interpretación, porque esto es interpretable.
Es que yo creo que te has equivocado, Rubén, ¿no? Y no tenías que habernos llamado Alberto y a mí, que haremos lo que podamos. Tienes que meter a dos hermeneutas, más que a dos periodistas.
No, porque decíamos, como es hasta 2035, pues este año no sube, pero bueno, sí. Ya vendrán después y ya subirán, como suele ser habitual, Alberto.
Es que yo creo que esa es la clave. O sea, la clave, estamos acostumbrados a que Sánchez no mira ni siquiera el día de mañana, mira a la siguiente media hora. Entonces, él ha conseguido, él es un maestro de la batalla por el relato y él ha aparecido ahí para sus socios y para su clientela electoral como el adalid del antimilitarismo y de que se enfrenta a Trump. De momento, esto le sirve para que eso, sus socios no le dejen tirado en el primer momento. Él tiene que justificarse y mostrarse como el hombre que planta cara a la OTAN. Y bueno, ya lo que dices tú, ¿quién va a ganar? ¿Quién gobernará aquí en España dentro de 10 años en el 2035? Pues a él endosa lo que
esto
lo que
esto dicho un castizo, Alberto, es el que venga atrás que arre. Sí. Claro, exactamente. Sí.
También hay otra cosa que es para lo que me queda en el convento.
También. esto es como un ejercicio de escapismo, igual que Houdini, ¿no? Me voy de aquí, firmo una cosa y ya alguien pagará. Pero bueno, realmente.
Pero ojo que en lo que es su colonia.
Sí, esto, sí, estoy, sí, está aceptado.
Él está encantado, sí, él sí. Ha buscado todo, él ha buscado lo de la foto, porque finalmente le han puesto en la esquina, pero es que él, aparte de estar en la esquina, ha dejado medio metro de distancia
para
que en el tiro de la foto salga bien separado. Sí, sí.
Y mientras todos no hablaban, él estaba nadie, sentado. Y bueno,
también hay que decir, Rubén, que ha estado huyendo todo el tiempo de Donald Trump.
Por supuesto.
No, que, y ha habido un momento además en que Trump cruzaba, él se ha parado para no tener que enfrentar, porque yo creo que temía un número parecido al de Zelensky en el despacho Oval, ¿eh? Algo parecido al presidente de Sudáfrica.
Ahora hablamos de todos esos detalles, pero antes vamos al meollo, vamos a analizar ese acuerdo al que se ha llegado con alguien que sabe mucho de esto, de política de defensa. Es Yago Rodríguez, que es director de Political Room y divulgador en temas de defensa. Yago, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches y muchas gracias por contar conmigo.
Oye, lo primero que quería preguntarte es, ¿este acuerdo para qué sirve? ¿Qué es lo que se ha firmado? ¿Qué han firmado los estados miembros de la OTAN?
Bueno, lo primero, si nos centramos exclusivamente en lo que se ha firmado, porque hay otras cosas que podemos comentar fuera de lo que se ha firmado, pero centrándonos en la propia declaración, lo que se está firmando primero es unidad política y, por tanto, militar frente a Rusia, cosa muy importante porque siempre hay que recordar que el artículo 5 de defensa colectiva no establece automatismos. Simplemente te dice que si un Estado miembro es atacado, los restos deberán acudir en su auxilio y, si lo consideran, incluso podrán usar herramientas militares en ese auxilio. Pero podrían incluso acudir a su auxilio enviándole comida o, en fin. Por eso es muy importante lubricar y dejar claro mediante declaraciones políticas y, por supuesto, mediante ejercicios militares, ¿no? Pero mediante declaraciones políticas como esta, que hay una unidad, que todos los miembros tienen el deseo de seguir formando en el fondo parte de la OTAN y, en ese sentido, para concretarlo, el objetivo de gasto. Y ahí es donde se enmarca esa idea del 5%. Si el anterior objetivo se establecía en el 2, se ha ido ascendiendo paulatinamente hasta el 3, ahora de repente se quiere dar ese salto de llegar al 5. Entonces, eso es lo que expresa la propia declaración, podríamos decir.
Yago, ¿y ese incremento del gasto es necesario o es una imposición?
Bueno, primero, una imposición difícilmente puede ser, pues no tiene efectos vinculantes legales, no hay un mecanismo real. Vamos a decirlo de otra forma, ya hubo una cumbre de Praga en 2002, se estableció entonces el objetivo de llegar al 2% del gasto en defensa, se cumplió eso en la cumbre de Gales de 2014 al calor de la intervención rusa en Crimea, es decir, 12 años después se alcanzó el 2% para establecerlo y alcanzarlo como objetivo. Y es más o menos en 2029 cuando se espera que España haya incrementado su gasto en defensa hasta el 2% del que ya se hablaba hacía 20 años. Entonces, no hay automatismos, es un acuerdo político, se va a revisar en 2029, hoy a ver cómo va cada uno. ¿Y para qué sirve realmente entonces? Sirve para poner algo de presión política y dentro del aparato funcionarial de la propia alianza. Es decir, tú vas a las reuniones y en esas reuniones tus socios te lo recuerdan. Oiga, es que usted está gastando un porcentaje del PIB muy inferior, ¿no? Y eso te hace perder posibilidad de colocar a gente en puestos clave dentro de la OTAN, ¿no? El que más influye, el que más aporta, puede colocar a sus generales en determinadas instituciones. Entonces, es ahí donde vas perdiendo influencia. Y bueno, luego todo esto se pone en una balanza llegado el día en que tienes una crisis, básicamente.
¿Y lo ocurrido con España, cómo nos deja?
A ver, yo creo que se entiende en las cancillerías extranjeras que en parte esto obedece a la política interna. Es decir, bueno, una intencionalidad de tender una cortina de humo ante los escándalos diarios de corrupción que afectan al gobierno, ¿no? También, por supuesto, tiene que ver con el equilibrio interno de dicho gobierno. Más allá de eso, obviamente, la imagen que aporta, a sabiendas de que muchos de los estados hoy firmantes tampoco tienen la intención de llegar a esos niveles de gasto, seguramente, pues se trata de que se percibe como algo insolidario respecto al resto de miembros en los que, bueno, para agradar a Trump unos, otros porque realmente lo creen, han firmado, y España decide pues pegar el cante junto a Eslovaquia y no firmar la declaración. Yo creo que esa es la perspectiva que se tiene en general de lo que ha hecho Pedro Sánchez.
Antonio.
Sí, Yago, buenas noches. Pero Sánchez ha firmado, ¿eh? O sea, no es que no hay, dice, no hemos firmado. Sí, es que lo ha firmado como han firmado el resto de los países. Y por lo que cuentas, una vez que ha firmado, parece que esto es un brindis al sol o un saludo a la bandera. Es decir, que no tiene efectos prácticos, más allá de nombrar a un general español o a un alto mando militar en el cuartel general de la OTAN. Por lo que cuentas, bueno, pues más o menos van a estar ahí. Pero no hay un poder coercitivo que obligue a España al gasto al que se ha comprometido.
Efectivamente, no, desde luego, al final hemos de recordar el gasto militar, el gasto en defensa, la forma de las Fuerzas Armadas, eso es soberanía nacional, eso es el poder, el núcleo de cualquier Estado, y eso, si te lo impusieran, se supondría que eres, no sé, un Estado clientelar, ¿no? Entonces, obviamente, eso no te lo pueden imponer. Otra cosa es que se va generando una cierta presión, y es verdad que si se produce un evento internacional que catalice una situación política adecuada, se puede llegar a alcanzar ese nivel de gasto. Por ejemplo, si mañana hay un conflicto en Taiwán, si Rusia al acabar la guerra de Ucrania resulta que vence y decide hacer alguna locura en el este de Europa, pues hombre, ya están un poco el camino preparado para ese aumento del gasto en defensa. Entonces, sí, no hay que darle tampoco tanta importancia, aunque la tiene hasta cierto punto.
Sí, la tiene sobre todo también en es una cuestión de confianza de tus socios. Imagino que Polonia, Finlandia, los bálticos estarán diciendo, pues bien, pues tomo nota. Ya sé lo que tengo que hacer cuando pidas que te refuerce el flanco sur. Sí,
Polonia lo ha dicho.
Claro, esa es otra consecuencia. Alberto.
Sí, no, yo por lo que te oigo, creo que es un poco tu opinión, es que es una escenificación de algo, porque más o menos ha habido otros países que al final, vete tú a saber si en el 2029 van a poder cumplir lo que han firmado, ¿no? O sea, yo creo que, no sé si en este caso España podría haber hecho lo mismo, haber firmado la carta sin tanta alaracas ni tantas excepciones, y luego, bueno, pues ya veremos lo que pasará en el 2029 o en el 30 o en el 31, ¿no?
Claro, de hecho eso es lo que se había hecho hasta ahora, afirmar que sí, sí, vamos a llegar al 2% y en 2029 vamos a llegar a lo que firmamos en 2014, 15 años después. O sea, que más claro, ¿no? Ese es el punto, que se ha hecho cierto escándalo, yo creo que de cara a la política interna y atender esa, posiblemente esa cortina de humo frente a los escándalos diarios relacionados con la corrupción.
Sí, sí, una duda, ¿cómo afecta a tu juicio, Yago, la utilización de las bases de Morón y de Rota, que en estos días están a tope absolutamente para reabastecer aviones norteamericanos en su operación en Irán? ¿Eso cómo afecta, digamos, dentro de ese juego de equilibrios con Alianza Atlántica y con Estados Unidos?
Esa es una pregunta interesantísima, porque efectivamente, vamos a ver, si analizamos la posición española, por ejemplo, en materia comercial con Estados Unidos, hay unas relaciones relevantes, desde luego, pero tampoco son unas relaciones económicas tremendamente grandes, ¿no? Entonces, España realmente no tiene una dependencia de Estados Unidos tan importante como puedan tenerla otros países, ¿no? Incluso nuestra amenaza de seguridad, que es Marruecos, obviamente, pues no exige, digamos, no es lo mismo Corea del Norte para Corea del Sur o Rusia para los Estados Bálticos que lo que puede ser Marruecos para nosotros, ¿no? Que lo podemos manejar solo, básicamente. Entonces, esas bases son la clave de bóveda de todas las relaciones con Estados Unidos. Y en ese sentido, incluso para España, son tan o más importantes que la pertenencia a la propia OTAN. Es más, podemos aducir que esas bases ya eran hispano-norteamericanas antes incluso de la entrada a la OTAN. Por tanto, tienen ese papel. Y ahí has tocado un punto muy interesante, porque si el gobierno quisiera simplemente hacer algo coherente con respecto a su política y posición en materia política exterior, podría haber dicho no. En la base de Morón no pueden llegar aeronaves norteamericanas porque van a participar en operaciones aéreas sobre Irán. Y no se ha hecho nada ni se va a hacer. Entonces ahí tienes un poco esa incongruencia, ¿no?
Pues Yago Rodríguez, director de Political Room y divulgador en temas de defensa. Aquí siempre digo lo mismo, lo importante es tener el teléfono del que sabe. Y teníamos el teléfono de Yago y esta noche nos ha aclarado algunas cuestiones importantes. Yago, muchísimas gracias, muy amable.
Muchas gracias a vosotros, ha sido un enorme placer. Gracias.
Estaba pensando yo, hoy cuando veía a Sánchez allí esquinado, haciendo declaraciones, hace 2 años quería ser secretario general de la OTAN.
Sí, bueno.
¿No recordáis la cumbre de Madrid?
Sí, sí, sí. Y hace 10 quería eliminar el Ministerio de Defensa. También, en una entrevista.
Esto cambia mucho. Cambia mucho.
Sí, claro, son sus cambios de opinión, pero no sé. Centrando un poco. Por cerrar el capítulo de la OTAN y ahora vamos al tema nacional, claro, es que quedamos como un socio que no somos muy fiables.
Sí, hombre, quedamos como un socio que dice una cosa, hace otra. Es Sánchez en estado químicamente puro, ¿no? Lo que hemos visto. Y luego también hay que decir que veo que hay mucha alegría en algunos sectores políticos y periodísticos. No, esto va, pues que pague el doble. No, perdón, que pague. Que vamos a pagar. O sea, aquí nosotros, los oyentes que están ahora sintonizando la COPE, y nosotros. Vamos a pagar el doble. Nosotros, no es que Sánchez pague el doble. Y luego, esa bravuconada de ya me encargaré yo personalmente el doble. Pero hombre, vamos a ver, un poquito de seriedad. Como tú señalabas, Rubén, vamos a ver, España pertenece a la Unión Europea, por tanto, los acuerdos, lo ha recordado el ministro Cuerpo, los acuerdos comerciales se hacen bilateralmente entre Estados Unidos y Bruselas. Otra cosa, hay 3 aspectos donde sí que hay algún tipo de negociación bilateral, que es en alguna materia de ciencia, de tecnología, algunos aspectos de defensa, no que tienen que ver con la defensa, digamos, común, sino en tecnología militar. Ahí, digamos que sí que hay acuerdos que pueden ser, digamos, sujetos a aranceles de un tipo o de otro, pero me parece también impresentable lo que ha hecho el presidente de Estados Unidos, de una manera un poco bravucona y absurda, ¿no? ¿Usted de dónde es, el periodista? ¿De España? Pues mire usted, van a pagar el doble porque lo digo yo. Bien, pues mire, no, eso no.
De todas maneras, Antonio, sí que es verdad que hasta ahora, o lo que dicen las reglas del juego, es que se negocia con, de manera conjunta con la UE y tal.
Hasta ahora sí.
Claro, pero es que están cambiando todo. O sea, es que tenemos enfrente a un tipo que dice, ahora voy a negociar yo directamente.
Sí, bueno, pero recordad cuando Meloni fue a Washington, sí, era la gran esperanza de la Unión Europea, sí, que decían, sí, como sí, se sí, lleva bien con esta, es, a ver si nos arregla
el tema común,
el problema a todos.
Pero sí, es que sí, igual que nos cambiaron todos los ejes en febrero, creo que fue, en febrero, cuando recibí a Zelensky en la Casa Blanca y vemos aquel episodio que era inaudito y que no lo podemos imaginar, y a raíz de eso hemos visto que quiere hacer aplanar Gaza y crear un
resort,
un marinador, ciudad de vacaciones allí, y que ha hecho de todo, y que bueno, y ahora que bombardea Irán, pues bueno, a mí no me extraña nada que se inventara una nueva regla y que dice, no, yo es que con España la excepción, esa que decía Sánchez en la carta, la voy a hacer yo en la negociación. Y bueno, pues nos arriesgamos a muchas cosas. Y lo que dices, lo que lo va a pagar es España.
Claro. Nosotros, el contribuyente.
El señor Sánchez ha conseguido ser el epicentro de esta reunión, no para bien, pero para él sí, porque su parroquia está encantado con muchas de las cosas que ha hecho. Pero bueno, las consecuencias vamos a ver cómo son, porque ahora no tenemos unas reglas de lo que eran las reglas internacionales, pero de la diplomacia y de la economía internacional hasta ahora.
Salvando las distancias, Nekane no me dejará mentir, creo que es Ignacio Camacho el que lo dice, que el político que más se parece a Trump, uh-huh, es Sánchez.
Sí. Claro.
Esta escenificación que han hecho los dos hoy...
Estaban encantados los dos. Claro. Los dos estaban encantados uno con el otro. Y el primero que habló, antes que el señor Pedro Sánchez, el primero que habló del fango, de utilizar el fango, de la fake news y todo eso, era un señor pelirrojo que se llamaba Donald Trump. Y usaba las mismas palabras.
Con Steve Bannon detrás, claro, que era su ideólogo. No, desde luego eso es exactamente así, ¿no? O
sea, y luego, sí me gustaría llevar esto al terreno nacional, al terreno de casa. Claro, Alberto dice que su parroquia se lo compra. Bueno, de entrada se lo compran sus socios.
Sí, claro, que no es poca cosa. No es poca cosa atendido lo que hay en este momento, ¿eh?
Pero es que tengo la sensación de que es que vamos al cuarto de hora siguiente. O sea, pensamos en llegar a mañana ya, porque hasta no hace mucho se decía, no, Sánchez lo que pretende, está pensando siempre el 27, en el día siguiente.
Sí, pero lo ha dicho Alberto, está pensando en la media hora que viene.
Sí, claro. Él necesitaba, ahora mismo ya sabemos, no tiene presupuesto, ni lo va a presentar, ni va a hacer nada. Muchas de las... ahora está como loco buscando para ver si toma algo de aire y puede sacar la reforma laboral, la reducción de la jornada laboral.
No, Junts no se lo va a aprobar, ¿eh?
Claro, entonces está viendo, a ver, negociando ahora en extremis. No tiene nada, no están. Entonces, es como lo decía el otro día, es Bruce Willis en el sexto sentido, o sea, está muerto y no lo sabe.
Eso, sí.
Pero entonces no quiere reconocerlo, y la única manera que puede hacer es que mi socio no me dejen tirado. Bueno, ¿qué quiere sumar? Que seas el más antimilitarista de todos, pues vamos a hacer este paripé. Esquerra, Sumar, Bildu, toda esta gente le va a apoyar. Ha ganado, pues eso, una semana más.
Alberto, todo es humo cuando dice, otro presidente del gobierno hubiera firmado, y nosotros no, pero claro, si lo has firmado. Pero vale, o sea que seguramente puedes decir, yo otro presidente del gobierno intentaría cumplirlo y yo no, pero lo has firmado, no nos cuentes una película
relato,
que no es, ¿no?
El relato
mata al relato.
Y luego, en el libro estilo de Crisis Políticas, hay un apartado que es buscar un enemigo exterior.
Sí, claro, de dictadura.
Y si es Trump, mejor.
Y da la sensación de que estaba moviéndose un poco en este parámetro.
Es mal enemigo. Sí, por muy mal que nos caiga, es mal enemigo.
Sí.
Es mal enemigo, las cosas como son. O sea, te puedes buscar un enemigo un poquito más accesible.
No sabemos por dónde va a salir.
Exactamente. El poder que tiene, en fin, es imprevisible. Entonces, no es un buen enemigo. Ahora, que es urgente, el fino análisis que ha hecho Jone Belarra, maravilloso, ¿no?
Sí, muy bonito.
Fucking OTA in fucking Trump. O sea, vale, esto se llama análisis de altura, política, etcétera. Es lo que hay, esto es lo que... Esta gente sí le compra y le aplaude, pero luego la realidad...
No, y le permite que durante 48 horas, sí, desde el domingo, que lleva hablando de la cumbre de la OTAN, bueno, pues no mire lo que
sale,
tiene aquí.
Sale solemnemente a decir que comparezco de urgencia y luego Marrute le desmiente al día siguiente.
La escenografía esa del domingo
sí,
era nomás a las 6 de la tarde.
Sí,
pero además la Casa Blanca... digo la Casa Blanca, la Moncloa, ¿por qué demonios?
Vacía.
Claro, saca el vídeo de él llegando, que sí, eso estaba no, sujeta, no, sácalo, su jefa de prensa.
Pero bueno, eso cualquiera, sácalo en la tril ya.
Pero lo más, claro.
Claro, en la tril, pero
lo,
no es.
Y lo más vacío, grande verle es verle cómo él hablaba y se dirigía y movía sí, los ojos como,
y no había,
si,
y no
como
había
si la sala estuviera llena cuando sabemos que estaba vacía.
Sí, sí.
O sea, es una significación todo y una búsqueda, pues eso, del relato.
Estamos en es una decir, realidad paralela.
Total. Y entonces, bueno, ya tiene para los próximos 3 días. No hay ningún informe UCO a la vista que le vaya a amargar. Y dice, bueno, vamos a ver si llegamos. De momento ya ha sido la última sesión de control en el Congreso. Sí, sí. Tiene luego un pleno de corrupción el 9 de julio. Pues vamos a ir patada hacia adelante y vamos a ir sobreviviendo como se pueda. Y ya está.
Pues si os parece, lo que vamos a hacer es detenernos un segundito. Escuchamos unos consejos que en esta emisora suelen ser muy buenos. Y sí, además están pero, muy bien
sí,
dichos.
Sí, sí, sí.
Por gente la, como,
sí, como
Paloma todo, Serrano, que se está sentando ahora mismo en esta silla.
Estoy sentada y dejo la puerta cerrada.
No pasa nada, que pase. Y nos trae un consejo muy interesante, Paloma.
Claro.
Tiri, tiri, tiri.
Pues esto que te va a interesar, seguro que lo reconoces. Es el seguro de coche de Línea Directa, que es uno de los mejor valorados en España según la consultora Intelligence. Y si te cambias, te mejoran el precio directamente. Llama al 917-700-700, 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Ay, que seguimos.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Dentro de 100 años ya habremos pisado Marte unas cuantas veces, o la ONCE sacará un cupón con un sistema de aviso por si te toca. Y hablando de la ONCE, seguirá prestando sus servicios de rehabilitación a miles de personas que cada año pierden la vista para que puedan recuperar su autonomía personal y desenvolverse en la sociedad como uno más. Ya se sabe que en el futuro van a cambiar cosas, pero por mucho que cambien las loterías de la ONCE, habrá algo que seguirá igual, que cada vez que juegues harás que miles de personas con discapacidad tengan una vida mejor. ONCE, ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿La gestión de residuos de mi empresa?
Uf, no sé ni por dónde empezar.
No tienes que tener experiencia en la gestión de residuos. Tienes que saber elegir a quién la tiene. En Ecoembes llevamos 25 años asesorando legalmente a miles de empresas para cumplir con la normativa europea. Y es que la mejor manera de gestionar tus envases domésticos y comerciales es de la mano de Ecoembes. Infórmate en ecoembesempresas.com.
Entonces, de los ladrones, la alarma nos salta.
Sí.
Y da igual lo que hagamos.
Salta.
Pero el gato se está moviendo.
Al gato no.
Y no somos...
No somos gatos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351 o contrata en tiendas Movistar y Banco Santander. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegura Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Bienvenido al hogar del futuro. Controlarás luces, temperatura y música con un clic.
A mí lo que me hizo clic y me dejó tranquilo fue saber que tenga piso, chalés, inquilino o propietario. Lo mejor es proteger mi hogar con Línea Directa.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Buenos días, ¿perdona la sección de vinos de Rueda Pelimanta?
Sí, están al lado de los de Rueda para el partidazo del sábado.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir, compartir es Rueda.
Por la mañana en la radio, La Última Hora y el rigor de Carlos Herrera.
Todos los jóvenes que han renunciado a comprar una vivienda porque tienen que pagar precios exorbitantes por una habitación cutre son los grandes damnificados de un cóctel explosivo de incompetencia.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis y opinión esta noche en La Linterna con Antonio San José y con Alberto Pérez. Y hablamos de los socios de Sánchez Y traías una propuesta, Antonio, que es el clima que estamos viviendo últimamente en el Congreso, porque hoy hemos tenido otra tensa sesión, Nekane.
Eso es, hemos vuelto a escuchar abucheos, descalificaciones, unos malos gestos ya habituales en los plenos. Este miércoles no ha sido una jornada diferente, cada semana va aumentando además el nivel según vamos conociendo más informaciones que perjudican al Gobierno y que ponen muy difícil además su continuidad hasta 2027. Hoy la presidenta, Francina Armengol, ha tenido que llamar al orden.
No se haga tanto la ofendidita, le guste o no le guste, usted es cómplice de la corrupción del Partido Socialista.
Silencio, señor Tellado. Ya. No, le he parado el tiempo. No sé si son conscientes, y hablo a los 350 diputados y diputadas de esta Cámara, de que la imagen que están trasladando es de falta de respeto a los ciudadanos y ciudadanas de este país. Absolutamente, una falta de respeto absoluta.
La verdad es que es difícil esta ensalada, porque tenemos un clima como el que tenemos, tenemos a unos diputados como los que tenemos y tenemos a una presidenta del Congreso como la que tenemos también. Hoy hemos escuchado a Yolanda Díaz que decía que Feijóo había hackeado las elecciones en Galicia. Sí. Hemos escuchado a Cayetana Álvarez de Toledo y a Félix Bolaños en un mano a mano también...
De los suyos.
Sí, también intenso. Y claro, ¿esto hasta 2027?
No, y luego hay un coro, yo creo que es verdad que hay una cierta falta de decoro parlamentario. O sea, tú puedes estar en contra del gobierno, tal, pero ese coro gritando, en fin, epítetos gruesos al partido del gobierno y al gobierno, etcétera. O sea, yo creo que eso no se sostiene, Rubén. O sea, esto no, este clima es irrespirable, no se aguanta. Entonces, claro, si eso le unes que no hay una acción de gobierno, que es que la reducción de la jornada laboral no va a salir porque Junts no la va a votar, es que no va a haber presupuestos, no ya en el 25, no va a haber en el 26, está clarísimo. Es que no hay nada. Es que la pregunta es, ¿gobernar para qué? Esta es la gran pregunta, ¿no? Usted, ¿qué? Por estar en la Moncloa, ¿pero qué plan de gobierno tiene? ¿Qué leyes? ¿Qué medidas? No te aprueban nada ya, ni siquiera por decreto ley, porque bueno, decreto ley a los 30 días tienes que convalidarlo, y no te lo van a convalidar. Entonces, claro, es que hay un momento que dices, bueno, entonces esto es una acción parlamentaria, tanto legislativa como de gobierno, completamente paralizada. Estamos en la inacción más absoluta, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la pregunta. Decir, bueno, me parece bien, ocupar la Moncloa por ocuparla, hasta el 27, y los despachos. ¿Pero para qué?
Yo creo que es imposible llegar así hasta el 27. La legislatura ya va muerta.
Pero muchos
meses.
Y enterrada.
Y está con... No, tiene una respiración asistida, que es la que le da Junts. Junts bueno, está viendo a ver cómo le arreglan lo de la amnistía. Están simplemente pegándole pellizcos, lo que dices tú, oponiéndote a la reducción de la jornada laboral, apoyando una iniciativa del PP en las nucleares, pero luego en el momento decisivo siempre la acaba sosteniendo. O sea, los socios, tanto Junts como RC, Bildu, por supuesto, el PNV, que está haciendo un papelón, al final acaban todos apoyándole porque, bueno, dicen... Que no gobierne...
Sí, la alternativa es peor para nosotros.
Claro, dice que no gobierne porque a este todavía le podemos seguir... No sé qué le están sacando, porque ya...
Es que
le tienen en los huesos. Yo creo que simplemente es la amnistía de Puigdemont. Puigdemont ahora lo está moviendo, está ahora mismo en el Constitucional, dentro de...
Ahora vamos.
Claro, dentro de nada. El calendario dicen que es en octubre, noviembre, cuando podría ya estar definitivamente decidida, si no se mete por medio el TJUE. Entonces, hasta entonces... Dice, bueno, pues vamos a seguir apoyando, vamos a ver qué le podemos seguir sacando. Esquerra con lo suyo, con su balanza fiscal y con su financiación especial. Junts con su amnistía. Bildu, pues lo que vaya sacando, que está fenomenal en las encuestas. Y ahí siguen, pero sí, pero lo que es la vida parlamentaria.
Sí, ¿no?
No hay ninguna materia legislativa. No
a mí es que el gobierno me recuerda a lo que decía un jefe mío, que decía, una cosa es venir a trabajar y otra cosa es trabajar.
Eso es distinto.
Y asistir al trabajo. Pues, entonces aquí una cosa es gobernar y otra cosa es... en el gobierno.
Esto es lo de la zarzuela. Hace tiempo que vengo al taller y no sé lo que vengo, ¿no? Pues esto es lo mismo. Pues, o sea que...
Y entonces, mientras tanto, pues bueno, efectivamente el clima que está en la calle se está trasladando
al Congreso.
A un Congreso que donde lo único que hay es bronca
y luego todos los escándalos que rodean al gobierno y al presidente, pues no ayudan. Protagonista hoy en el Congreso, Nekane, el ministro grande Marlaska, que ha intentado defender la independencia de la UCO y es un tema que proponía Alberto.
Claro, Borja Sémper, de hecho, ha sido muy, muy directo al preguntarle al ministro por la información que publica el Confidencial sobre relevar la cúpula de la UCO. El ministro ha sido incapaz de negar esos planes.
La pregunta que hoy le hacemos es, ¿está usted en disposición, aquí, hoy, con rigor, para afirmar y garantizar que no se va a relevar a la cúpula de la UCO y que no van a entorpecer la labor contra la corrupción, aunque afecte a su partido, a su gobierno y a su presidente?
Lo que le garantizo es que, a diferencia de lo que ocurría durante los gobiernos del Partido Popular, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado seguirán trabajando con imparcialidad, neutralidad y bajo la dirección de los jueces y fiscales.
O sea, que van a purgar a la cúpula de la UCO. Nos tendrán enfrente, señor ministro. No le cabe la menor duda.
Aquí voy a pedir el comodín de Alberto, porque él lo apunta todo, Antonio. Esto lo lleva sí, muy... Sí. ¿Cuánto tiempo pasó hasta que Marlaska dijo algo de la UCO?
Bueno, mes y medio, dos meses.
Porque estaba todo el mundo...
Sí.
Hablando de los informes de la UCO.
La UCO patriótica, los propios ministros hablando de la UCO patriótica y no defendía. Y entonces, bueno, pues hoy ha sido Borja Sémper, la verdad es que ha estado bastante bien, ha sido muy directo. Y a la pregunta de si podía desmentir los planes para descabezar a la UCO, ha dicho manzanas traigo.
Sí, a la tercera, ¿no? Dice, bueno, nada más lejos de la realidad.
Sí,
con la voz muy baja.
Defendemos a la UCO, pero sí, no han dicho, oye, pues no. Pues, y es uno de los... Ahora, en julio, el jefe de la UCO, en teoría, tiene hecho ya el curso para ascender al general. En teoría, se tarda siempre un año, que le correspondería en julio del 26, sería lo normal. Pero todos los agentes sobre el terreno están muy preocupados porque están convencidos de que a la vuelta del verano van a tener otro jefe más dúctil y más permeable.
O sea, más tezanos, para entendernos.
Totalmente, y que sea más permeable a las presiones del gobierno. Porque lo que decías tú, Rubén, o sea, lo destapamos también con la historia de la famosa fontanera de Leire. Uh-huh. Esas conversaciones de que había que matar a la UCO como fuera y que había que acabar con balas, que es uno de los operativos pues más sobre el terreno que se ocupan en investigar la corrupción. La UCO, salieron las conversaciones, estaba la UCO patriótica, había medios que hablaban que intentaron, pues esos audios que conseguía Leire, el supuesto integrante de la UCO, que ahora estaba en la Comunidad de Madrid, que hicieron unos audios manipulados fuera de contexto sobre que querían atentar contra el presidente del gobierno. Y bueno, el silencio de Marlaska fue ensordecedor, hasta que ya no pudo más y en algún momento, dos meses después, ya dijo, bueno, pues sí, la UCO, yo defiendo a la UCO porque son de los mejores cuerpos de seguridad del Estado, ¿no? Hoy no ha sido capaz de negarlo como tenía que haberlo negado. Vamos a ver qué pasa cuando sigan saliendo, hay que estar atentos porque ya te digo que los agentes sobre el terreno tienen bastante preocupación con esto.
Ya que estamos en este tema de la UCO, es que, Antonio, Alberto está muy bien informado de estas cosas.
Sí, sí.
Ha salido algo de Ábalos en el último media hora.
Me consta.
Ha salido algo nuevo, hay algún...
No, yo aparte de las sobrinas por los platos de televisión no he visto, de momento no hemos visto nada de Ábalos en la última media hora. No descarto que mañana...
Todo este asunto, hablando en serio, todo este asunto va a estar pendiente todo el mundo de lo que pase el lunes con esa declaración de Santos Cerdán, que ya en algunos lugares se leía que decía que iba a decir que era inteligencia artificial, que no se reconocía audios.
Esa es la estrategia, sí. Está clarísima. La estrategia ahora...
No soy yo.
He oído esta mañana a Victoria Rosell diciendo que, por supuesto, que esto no, los audios no vienen de una grabación directa de la Guardia Civil, sino que es uno de los implicados en la trama que lo grababa y que no se puede descartar que eso esté manipulado y que se va a pedir una auditoría...
Un peritaje,
un forense auditivo, no sé cómo ha dicho, es una figura que tiene ahí, y que lo que van a pedir el lunes. No se reconocen y que eso está creado por inteligencia artificial o que puede estar manipulado, ¿no?
Y ha dicho otra cosa Santos Serrano, y ha dicho que tiene menos dinero ahora que cuando empezó la legislatura.
Tiene 8.000 euros menos, 8.000, tiene lo mismo, el mismo Volvo, el mismo casa en su pueblo, nada más que tiene la casa, pero curiosamente ha actualizado hace una semana su declaración de bienes en el Congreso, y en un año y medio ha perdido 8.000 euros.
Sí, claro, sí, pobre hombre. Claro. En fin, hombre. Y seguimos en el Congreso.
Hagamos un crowdfunding o algo.
Sí,
no. Hombre, no, pobre también. Hay que tener un poquito de humanidad.
Decía Nekane que seguimos en el Congreso porque es noticia una foto que no hemos visto. Eso y es que Feijóo y Abascal se han reunido hoy en un encuentro que no estaba anunciado.
Ha sido una reunión informal, eso nos dice el PP, en un clima cordial y respetuoso, celebrando desde la lógica discrepancia entre partidos diferentes. Desde Vox confirman estos términos, añaden que Abascal dice lo mismo en público que en privado, deja ahí ese mensaje. El encuentro ha durado menos de una hora, se ha celebrado en el despacho de Feijóo después de la sesión de control.
Bueno, ¿cómo lo interpretáis?
Pues yo creo que PP y Vox están condenados a entenderse. Esto es así, porque es que la aritmética parlamentaria es la que es. Si tú hablas con cualquier especialista en demoscope, te dice, no hay otra. O sea, el PP no va a alcanzar la mayoría absoluta. Y ellos lo saben. Necesitan el concurso de Vox. Aquí la pregunta es, ¿cuántos diputados de Vox son necesarios para formar esa mayoría absoluta? ¿Y cuántos ministerios entonces tendría el partido de Santiago Abascal? Por otra parte, Vox, te guste o no te guste, y a mí no me gusta, ya lo adelanto, pero Vox es un partido legal, parlamentario, que se vota, que tiene presencia en ayuntamientos, en comunidades, por supuesto en el Parlamento de la Nación. Bueno, lo suyo es que hablen y que se entiendan, ¿eh?
Lo que pasa, Antonio, que
apliquen aquí, un poco de inteligencia, ¿no?
Porque aquí tienen un histórico en los gobiernos autonómicos.
Sí, que han acabado como Rosario de la Aurora.
Cada uno
todo,
ha terminado de una manera.
Ha acabado mal, pero yo creo que ya han llegado a la conclusión los dos de que se necesitan. O sea, entonces el tema, yo creo que tienen discrepancias muy profundas y muy serias y tal, pero también eso se pacta. Y oye, vamos a ver cuál es el lugar, digamos, común y qué perfiles hipotéticos pueden incorporarse a una labor en una comunidad, en un ayuntamiento o en un gobierno hipotético de España, de gente, en fin, más o menos preparada y que tengan que dar soporte de gobierno. Es que yo creo que no les queda otra. Por tanto, me parece además que, oye, que hablen, pues está bien. O sea, no, uh-huh. no sé por qué nos vamos a... Es que aquí... O sea, insisto, y no soy, no es que me entusiasme ni me guste Vox, pero es que no hay otra. Cuando hay esto, que esto es munición para el gobierno, claro, la derecha, la extrema derecha hablan y tal, oiga, y cuando el PSOE habla con Bildu, ¿eso cómo lo interpretamos? ¿La izquierda y la extrema izquierda? Claro, que exactamente es lo mismo.
Yo desde luego creo que el PP y todos, por lo menos tengo muy claro que entre pactar con un partido que tiene sus filas a Merche Púrua, tiene sus filas a Ortega Lara, yo lo tengo muy claro.
Digo lo mismo, pero en el sentido, no, que se me entienda bien, que no les equiparo, que son, digamos, los dos extremos ideológicos, ¿no?
Pues la reunión de hoy, que hacía más de dos años que no se veían.
No se veían, sí.
Tremendo.
Sí.
Creo que ha sido al final porque les han visto. Ha habido algún periodista que les ha descubierto y entonces han mandado unas fuentes. El PP ha pillado a todo el mundo por sorpresa en el propio partido, en Génova. No tenían ni idea de que había esa reunión. Vox dice que ha sido a petición de
Alberto,
PP.
Fijo.
Sí. En el fondo está, bueno, hay quien hablaba sobre la moción de censura. Yo creo que eso es, ahora mismo está completamente descartado porque no tiene ningún sentido.
No es
dar bala y oxígeno a un gobierno que está ahora mismo en sus horas más bajas. Pero bueno, decías antes que está condenado a pactar. Yo creo que está condenado a entenderse, efectivamente, sí, siempre y cuando las encuestas... Hay unas encuestas últimamente que están dándole al PP en torno a los 160, 155, 160. Si consiguen tener más que toda la oposición junta, al final Vox tendría muy difícil
y
votar en contra.
Pregunta,
entonces,
con la que está cayendo 156 escaños, 160, ¿es normal que no tenga un partido de la oposición? Con la que está cayendo, con el gobierno como está, con el presidente del gobierno como está, con todos los casos que hay sobre la mesa.
Pues con todo y con eso, el suelo electoral del Partido Socialista, Rubén, es un suelo electoral muy sólido.
A eso
sólido,
me refiero.
Muy sólido. Que ahora, no sé si está en torno al 27%.
Sí, 27%.
Y cuando nos metamos en campaña electoral, eso sube dos o tres puntos. O sea, este es el suelo, en el peor momento y con todo lo que está pasando. Y hay gente que dice, no, Leire y tal. Bueno, pero el otro es peor.
Claro.
Yo con esto. Yo soy de Sánchez. No, sí. Y como soy de Sánchez, me da igual. No, es que Santos Cerdán. Bueno, pero es igual. Y los otros también robaban y tal. Y entonces, es así. Hay una parroquia, esto lo estábamos hablando antes, ¿no? ¿Para quién habla Sánchez? ¿Para quién actúa Sánchez? Para su parroquia, para sus fieles, y esto les funciona.
Es que por ejemplo,
ellos conocen muy bien a su votante.
Nosotros contábamos el sábado pasado unas encuestas que maneja el propio PP, en las de junio, que se la hicieron el fin de semana anterior, que era justo cuando estaba en plena ebullición de los audios del informe de la UCO. La hicieron durante esos tres días. Y es lo que daba un máximo, creo que se movía entre 154 y 165. Y la media era 158. Pero claro, ellos también decían que veían que efectivamente cogían voto del PSOE, de los que se iban a quedar en casa, ya no se quedaban en casa y se iban al PP, pero por la derecha perdían voto.
Sí, porque Vox está muy fuerte.
Se iba hacia Vox.
Hacia
Vox porque, bueno, al final muchos les acusan, pese a todo lo que estamos viendo en el Congreso,
de ser blandos,
Vox tan fuerte, es muy difícil que pueda seguir más, o sea, que pueda subir más de lo que estamos. El sueño del PP es estar cerca de los 160, sumar más que toda la operación en sí. conjunto. Bueno. Y claro, a ver cómo justifica Vox, que dice, pues en una investidura de Feijóo, que va a votar con Podemos y con Bildu.
Dar un, o sea, sí. tú hablas de dar un apoyo parlamentario sin entrar al gobierno.
Claro,
sí, pero
claro.
Eso tienes que tener 160 como...
Claro, es lo, claro. Es lo que quieren. Sí, ellos quieren llegar a 158, 160, tener más que toda la oposición en contra.
160, entonces, bueno, incluso 170.
Sí, se bueno, ya con 170 ya está hecho. Ya está hecho. Son 5.
Porque vaya, ya te digo yo, con 170 entre los canarios sí. y el PNV, sí. que conseguiría algo, ya está. Ya llega. Con eso le llegaría.
Y hablábamos antes de lo que va a ocurrir mañana, porque el Tribunal Constitucional Lecane va a dar luz verde a la ley de amnistía.
Sí, parece que no va a haber ninguna sorpresa, que está muy decidido y ha finalizado el debate del Pleno. El texto definitivo se someterá mañana a votación y, salvo sorpresas, va a ser aprobado por 6-4. Esta tarde Sánchez presumía de la ley y decía que debe servir para pasar página y mirar ya al futuro.
La política, por tanto, se reivindica también con esta sentencia como un instrumento fundamental para la transformación y para la convivencia y la coexistencia pacífica de ciudadanos y de territorio. Yo soy muy consciente de los ataques que estamos recibiendo, también por esto. Hoy se ha demostrado que todos estos esfuerzos y pese a todos estos ataques merece la pena.
Y en paralelo, el Supremo ha ratificado la decisión de Llarena de no aplicar la amnistía al delito de malversación. Y esto abre la puerta a que Puigdemont y Toni Comín acudan al Constitucional.
Pues no hay novedad. No. Era lo esperado.
Esta es la verdadera corrupción. Esta es casi más corrupción que la monetaria, porque estos hay más corrupción que perdonar de manera arbitraria los delitos que se han cometido y que estuvieron aquí a punto de llevar a lo que nos llevaron, ¿no? en el 2017. Lo que se aprueba mañana es... se ve el recurso del PP, que fue el primero que se puso, va a encajar, porque va a encajar en la tesis de Pumpido de que todo lo que no esté expresamente prohibido en la Constitución cabe en la Constitución si se pasa por el Parlamento. O sea, es decir, que si tenemos...
Es una doctrina un tanto
peligrosa. Que si alguien quiere volver al esclavismo y se la aprueba el Parlamento, como no prohíbe la Constitución, no prohíbe el esclavismo, porque estábamos en el 78, pues se podría legitimar, ¿no? Ahora ha caído es el recurso del PP, faltan todavía los de los recursos de las comunidades autónomas y falta también el del Supremo, que también va a... Eso se verá más o menos, yo creo que para el otoño estaría terminado. Llegaría entonces también el recurso de Puigdemont, que ya tiene vía libre para ponerlo, que eso también es la clave, porque Puigdemont, por supuesto, no es como Junqueras. Puigdemont no va a venir aquí si no tiene la garantía total de que no va a poner un pie en la cárcel. O sea, y para eso tienen que haberle librado del delito de malversación. Todo eso se vería, ya te digo, para noviembre, octubre, noviembre, siempre y cuando el TJUE no se meta por medio. Y falla antes, porque tiene una par de recursos ahí, el Tribunal de Cuentas, está en la Justicia Europea.
Yo a veces creo que vivimos en un mundo paralelo, en el que pasan otras cosas, y si esto sale adelante se puede dar una cosa muy curiosa, que es que si el recurso de Puigdemont y de Toni Comín sale adelante, podemos ver en el mes de noviembre a Puigdemont a las puertas del Supremo aplaudir la entrada de Santos Cerdán.
Sí, que fue negociador.
Que no, fue el que negoció con
esto,
él
en Ginebra. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Alberto. Me parece que, bueno, que Cándido Conde Pumpido estaba trabajando esto desde hace mucho tiempo, que Sánchez sabía que esto iba a salir, no tenía ninguna duda. Y son 6-4, porque podrían ser 7-4. Lo que pasa es que Juan Carlos Campo, que fue ministro de Justicia, ha tenido el detalle, dice, bueno, yo me inhibo en esto, porque dijo muchísimas veces, siendo ministro, que era anticonstitucional la amnistía. Hombre, ahora sería un poco, digamos, grosero que él participara en...
Pero fijaos en la evolución.
Era algo que había dicho que no, ¿no?
Fijaos en la evolución. ¿Os acordáis a Carmen Calvo sí, diciendo que no?
Pero bueno, Carmen Calvo no tiene que tomar la decisión y Juan Carlos Campos sí tenía que tomarla en este caso.
Claro, no, pero...
Y
que...
se ha inhibido, ¿no? Sí, pero sí. Pero sí, es verdad. Era el discurso el propio Sánchez. No, me piden la amnistía. Lo han dicho todos. La amnistía es que no es posible. No está en la Constitución. No está, bueno, no, al final a martillazos se mete lo que sea. Lo de mañana a mí me parece que es muy grave y que esto es, bueno, pues filo de las togas, ¿no? Lo de la,
el polvo barro, del camino.
El barro, el polvo del camino mancha las togas. Pues en fin, Cándido Conde Pumpido, pues igual que Tezanos en el CIS, etcétera, hay una serie de elementos que están, digamos, haciendo de soporte absoluto a las políticas de Pedro Sánchez. No ya del PSOE, sino de Pedro Sánchez.
Yo lo que pasa, sigo pensando que yo no vamos a ver a Puigdemont aquí, fíjate.
Es que porque, de la malversación lo tienen complicado.
Claro, tiene complicado, pero es que aunque salga el recurso por ejemplo, el que va a poner el Supremo, ¿no? El que ha puesto el Supremo y que tienen que verlo, que se falle en eso, entonces se puede llevar, si se lo tumba el Constitucional, lo mandan al TJUE. Entonces el TJUE paraliza otra vez todo.
Sí.
Y paraliza por lo menos, ahora mismo está tardando el TJUE 18 meses en este. Entonces, bueno, serían otros 18 meses para adelante.
También
porque
te digo
ya, ya te digo que Puigdemont no va a hacer, no va a forzar el venir.
No, no vaya a ser el relato, que entre el trullo.
El relato victimista de me siguen condenando, me siguen persiguiendo, sí, ya le va bien.
Pero sí, él quería arrancarle a Sánchez dos promesas. Dos, básicamente, que es, digamos, por lo que ha condicionado su apoyo. Uno es la utilización del catalán como lengua oficial en la Unión Europea, cosa que ha hecho Álvarez esfuerzos denodados.
Y el propio Sánchez y todos.
Pero Álvarez apretando mucho a los embajadores, diciendo, no, hay que trabajar por esto.
Y amenazando con quitar los soldados que tenemos en Estonia.
Y esto es importante. Bueno, esto es una. Y dos, que Puigdemont quedará libre de toda carga y podría venir a pasearse por las Ramblas cuando quisiera. Están difíciles ambas dos cosas, sobre todo en el tema de la amnistía de Puigdemont por la malversación, lo que ya ha dicho...
De momento Puigdemont lo que hizo hace un mes y medio fue matricular a su hija en la Universidad de Maastricht en septiembre, con lo cual no parece que tenga muchas ganas de venir
aquí. Es realista.
Y es lo que dices tú, Rubén, él está siguiendo haciéndose el mártir, el presidente en el exilio, como dice él.
Cada vez está perseguido. Cada vez eso, también tiene menos fuerza cada vez.
Sí, pero ahí vive bien. Oye, sigue estando en el casoplón de Waterloo. Recibe como si fuera Tarradellas en el exilio. Sí. Y bueno, pues oye, dentro pasa que llegará un momento en el que hasta de hecho olvidarán.
Claro.
Y me gustaría que habláramos también de un asunto que me parece realmente grave, y es que en lo que va de año, 19 mujeres han sido asesinadas en crímenes machistas, 6 en este mes de junio. Esto me recordaba, lo hablábamos antes, ¿verdad, Nekane? A ese pasado mes de julio en el que en prácticamente un fin de semana hubo 5 o 6 víctimas.
Sí, sí.
Nekane.
Y vamos a recapitular simplemente lo que ha ocurrido en las últimas 24 horas, porque esta mañana despertábamos con la noticia de una mujer y su hijo de casi 3 años que habían sido asesinados por su pareja y su padre en Algemesí, en Valencia. Esta tarde se han encontrado los cadáveres de un matrimonio en Las Palmas de Gran Canaria. Todo apunta a que él se habría suicidado tras matarla. Además, él tenía antecedentes por maltrato a otra mujer. Hemos contado en la linterna que se investiga como caso de violencia machista la muerte de una mujer en Guadalajara, que su cuerpo se ha encontrado hoy tras días buscándola. Ayer se encontraba el cuerpo de una mujer metida en un cubo de la basura en un piso en Gijón. Llevaba semanas desaparecida. Se ha detenido a su pareja. Y este martes también era detenido un hombre tras acuchillar a su mujer en Getafe.
Yo siempre aquí tengo dos cuestiones. La primera es que pasa por la cabeza de alguien que quiere acabar, por ejemplo, con la madre de sus hijos. ¿Qué hay en esa cabeza?
O sea, con la madre de sus hijos y a veces con sus hijos para hacer daño.
Exactamente.
Y a veces para hacer daño. Lo que llaman violencia vicaria. Esto que está señalando la Nekane, esto es un drama, esto es una lacra. Es tan conmovedor en ese sentido. ¿Cómo es posible que esto esté ocurriendo, no? Y efectivamente, además empiezan a sucederse las noticias y no podemos escucharlo como el que yo. A ver, es que nos tiene que...
Y ojo, Antonio, que no partimos de cero, que hemos hecho muchas cosas en esta materia.
Sí, sí, pero con todo y con eso, Rubén, mira cómo estamos todavía.
Por eso, al final...
Y esto es un tema de la sociedad, esto no es un tema del gobierno.
Eso es.
Es un tema de la sociedad, de educación.
Es el segundo planteamiento,
claro,
la educación. Esto es un planteamiento de educación fundamentalmente.
Sí. Y de valores que hay que incluir en la escuela, en las familias. Es decir, esto no podemos resignarnos a que se relate así, porque ahora hay tres sucesos y mañana habrá otro y el lunes habrá otro. Es terrible.
Lo que pasa es que, fíjate, yo siempre lo digo, que es un problema de educación, pero lo que decías tú, Rubén, ¿cómo se educa o se reconvierte a una alimaña que es capaz
de asfixiar a su mujer,
a su pareja, luego acuchillarla y al niño de 3 años hacerle exactamente lo mismo?
No, es terrible. O sea, es que solamente relatarlo...
¿Cómo reeducas eso? ¿O cómo previenes eso? Es que es muy difícil. Es muy difícil que este tipo de gente pueda tener una educación.
Son mentes enfermas, claramente.
Sí, sí. No. Y entonces, bueno, pues tiene que ser la sociedad, efectivamente, los vecinos, que cuando haya denuncias... tengan medios la policía para estar en el sistema Biogen, que estén bien vigiladas, que estén bien alejadas. Pero claro, si llegan, creo que es el de Algemesí de hoy, creo que era eso. Sabían todo el mundo que era muy violento, pero no había habido denuncia. Entonces, bueno, hay que conseguir que se denuncie siempre, que denuncie
también,
el entorno.
Eso también es una cuestión de educación, la denuncia.
Claro, que denuncie no solo ella, porque puede tener mucho miedo, que denuncie el entorno.
Pero es que efectivamente, es que esa es la clave. No te podemos cargar todo. No, las mujeres no denunciaba, claro, por miedo. Por miedo no, por terror.
No, la víctima
por terror,
no tiene...
Por pánico, claro, absoluto.
Por su propio hijo, seguramente.
Claro. Tenía que le a ver si le denuncio y hace algo a mi hijo.
Entonces tiene que ser la gente que le rodea, pues esa abuela. Pues es que yo me pongo en el pie de la abuela que he estado viendo a las 6 de la mañana cómo estaba, le estaba matando. Y estaba, era ella la que llamaba a la policía.
Terrible.
Un drama.
Es terrible y ya digo, hemos hecho muchas cosas en esta materia.
Pero nos queda mucho por
hacer. Se funciona, de hecho, desde los juzgados, la creación de los juzgados de violencia contra la mujer.
Sí, y de cuerpos policiales especializados.
El sistema Biogen.
Es que hablamos de drama aquí en España, pero fuera, no te hablo ya de países en desarrollo, tal, sino países del norte, países de todo. Las cifras son espectaculares, incluso mucho peores que en España. O sea, que sí que es verdad que nosotros llevamos mucho tiempo haciendo cosas que siempre son pocas y que por lo que se ve, una sola víctima ya, y no vamos a hablar de un niño, es un fracaso, pero efectivamente hay que seguir trabajando en esta materia en todos los ámbitos, en la educación, en la vigilancia, en los colegios, en los entornos familiares, en todos, en todos.
Pues hemos echado un rato interesante, ¿eh? Había muchas cosas de las que hablar. Creo que hemos hablado más o menos de prácticamente todas. Y ahora supongo que os iréis a ver el Mundial de Clubs, ¿no? Porque hay partido a las 3 de la mañana, si no lo impide la tormenta.
Eso es que pasa una tormenta y...
Que no lo impide la tormenta. Y la verdad es que, como siempre, echar ese ratito de análisis y opinión aquí en La Linterna con Antonio San José y con Alberto Pérez es siempre un placer. Antonio, muchas gracias.
Lo mismo digo.
Buenas noches.
Rubén, gracias, buenas noches.
Alberto, muchísimas gracias, como
muchísimas
siempre.
Muchísimas gracias, un abrazo a todos.
Un placer.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Pero también hay que comentar la huelga de jueces. No hay precedentes de lo que va a pasar en los primeros días de julio con esos 3 días de huelga convocados por el 80% de los jueces y fiscales de este país. Esa huelga va a tener mucho eco en el exterior.
Escucha a Jorge Bustos cada mañana en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Así suena lo más in the Bosch.
La inducción más avanzada. Con campana integrada.
Las cocinas más IN tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Puede ser el penalti más escandaloso de la temporada. Luego trataremos de escuchar el audio del VAR para ver exactamente qué es lo que ha ocurrido en la conversación entre los árbitros en esa decisión. A la vez,
escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Cadena COPE.
Desde este pasado lunes, en que se celebró un acto en el Museo del Traje de Madrid con la presencia de José Luis Rodríguez Zapatero y de Pedro Sánchez, el gobierno ha diseñado una intensa campaña propagandística para celebrar el 20 aniversario de la aprobación en España de la ley que permitía contraer matrimonio a las personas del mismo sexo, calificado como matrimonio igualitario. Esta legislación fue jaleada como puntera y el gobierno la presenta como baluarte de las denominadas políticas de progreso. 20 años más tarde ha contribuido a conformar una mentalidad mentalidad social que asume como evidencias cosas que no lo son, dentro de un clima de espiral de silencio frente a cualquiera que ose discrepar. Es necesario distinguir entre los derechos que se generan a través de la convivencia prolongada entre personas, sin distinción de su sexo, y el matrimonio, que en su articulación antropológica e histórica se configura como la unión entre un hombre y una mujer con vocación de permanencia, abierta a la generación de la vida y volcada en la educación de los hijos. Esta forma singular de unión está en la base de la construcción social. Las culturas que se han sucedido a lo largo de la historia han acogido variadas concepciones jurídicas y morales del matrimonio, pero ninguna de ellas ha puesto en duda su carácter único y su función singular, que merece un claro sostén político y legislativo que ahora, en numerosos países, se ha disuelto. Rechazamos cualquier forma de discriminación basada en la orientación sexual, lo cual es perfectamente compatible con afirmar el valor distintivo y esencial del matrimonio entre un hombre y una mujer.
Las 11, 10 en Canarias. Nos queda media hora con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.